Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de todo un poco, nos metimos en el desarrollo de los operadores móviles virtuales en Latinoamérica, también hablamos de cómo convertir desafíos en oportunidad en Internet de las Cosas, hablamos de 5G, incluso hablamos de 6G, hablamos de regulación, nos metimos en el tema de seguridad, pero esta nueva semana vamos a desarrollar un nuevo tema y para eso cuento con la compañía de Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien, Nico, y buenas tardes para todos.
Bien, esta semana el tema a desarrollar es los cargos adicionales en concepto de roaming internacional, un punto que ya hemos tocado en algún otro podcast, pero nuevos casos nos obligan a retomar el tema. Latinoamérica ha trabajado mucho en tender al fin del roaming internacional, en realidad de los cargos de acceso en concepto de itinerancia internacional en los últimos años, pero puso un poco más de fuerza después de que se concretara esta acción en la Unión Europea, lo que pasó a mediados de 2017, y después seguramente toquemos un poco más sobre ese tema. A ver, múltiples acuerdos proponen poner fin en algún momento, supuestamente, y por ahora la intención es que sea más temprano que tarde, a los cargos adicionales por roaming internacional en Latinoamérica. Podemos hablar a simple vista de tres casos distintos de acuerdos que tienden hacia el mismo objetivo. Uno es los acuerdos gubernamentales, los firmados entre los distintos países. Esto se vio con más fuerza a partir de que en Argentina 19 países de Iberoamérica firmaron una suerte de carta de buenas intenciones que tenía como objetivo final terminar con los cargos adicionales por roaming internacional, y después hubo otros bloques que se pronunciaron en igual sentido, como el caso de la Alianza del Pacífico, que puso este objetivo para 2020. Igualmente así se pronunció la comunidad andina, que puso también objetivo para 2020, luego lo cambió para 2021 y todavía no está bien claro cómo se va a desarrollar el proyecto en esos países. También está el caso del Mercosur, que cada 3 o 4 meses vuelve sobre el tema de terminar con esta diferencia entre las tarifas locales y las tarifas de los viajantes cuando se dirigen hacia otros países. Algunos países también es cierto que avanzaron un poco más que otros. Este es el caso, por ejemplo, de Chile, que ya tiene acuerdos bilaterales con por lo menos 3 países de Latinoamérica. Es el caso de Argentina, con quien piensa culminar el proyecto para 2020. También tiene conversaciones con Perú y también con Brasil. Bueno, como decíamos, una de las 3 patas de estos acuerdos es el acuerdo gubernamental, la intención de distintos países de avanzar hacia este sentido. Por otro lado, tenemos los acuerdos entre distintos operadores. Hay poquitos casos de estos en la región. Por ejemplo, la alianza que firmó la Administración Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay con Telecom Argentina para que los usuarios pospagos de ambos pudieran no pagaran en realidad costos adicionales por itinerancia cuando viajen de un país hacia el otro. Y después está un punto que vamos a desarrollar un poquito más en este podcast, que es la misión de los operadores por sí mismo, los acuerdos que firman operadores con distintas filiales para que cuando una persona viaja de un país al otro pueda mantener puede utilizar sus datos, puede utilizar la voz que tiene con su plan original en otros países. Algunos están limitados simplemente a algunos destinos, otros son un poco más complejos, por ejemplo, a todos los países de Sudamérica, otros incluyen a Centroamérica. En casos particulares, como se nombró esta semana en Costa Rica, los 3 operadores costarricenses incluyen los destinos de Norteamérica dentro de su tarifa local, y esto es lo que nos importa andar un poquito más hoy en este podcast, porque la idea de los tres puntos: gubernamental, operadores con otros operadores y operadores entre sí. ¿Por qué tiene más peso estos últimos que los primeros, Leti?
Bueno, primero, qué buen resumen hiciste de todo lo que estuvo pasando con el roaming en América Latina. Creo que no hay mucho más para decir en ese sentido. A ver, creo que ahí encontraste bien estas patas. Yo le pondría dos patas más que una, que tres en realidad.
Gobierno y operadores.
Gobierno y operadores, ajá. Sí. Primero porque los gobiernos, los reguladores, tienen como un objetivo, una idea, obviamente, de poder servir al ciudadano, de poder ayudarlo. Y en este sentido, creo que encontraron en la posibilidad de ofrecer roaming internacional un buen objetivo, ¿no? Una meta interesante, y los diferentes mandatarios intentan en sus negociaciones poner estos objetivos como parte de otros negocios comerciales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estuvo pasando en realidad? Porque, como bien comentabas, hubo muchos acuerdos, muchos incluso que se firmaron entre países. Chile tuvo particularmente muchísima actividad en firmar acuerdos con Argentina, millones de acuerdos con Argentina que no terminan de avanzar nunca, con otros países limítrofes y con otros países de Sudamérica sobre todo. Entonces, no terminan ese tipo de acuerdos de funcionar, ¿no? Recién comentaba, Chile y Argentina tuvo millones de acuerdos firmados, pero no se terminan de concretar. Pero lo que sí vemos que se está concretando y lo que sí vemos que está empezando a generarse son las decisiones comerciales de los propios operadores de eliminar por completo los cargos. A ver, cuando digo eliminar por completo, no es eliminar por completo tampoco, porque lo que vemos es que uno de los pioneros, por ejemplo, Claro, fue uno de los pioneros en tener planes específicos con Roaming América. Ellos lo llaman así, y es la posibilidad de que si vos contratás un plan generalmente de valor medio hacia arriba, ese es el caso de Claro Argentina, pero el modelo es replicado casi en toda América Latina, en pospago tenés posibilidad de navegar con tus minutos y servicios de voz y todo a precio local en los países que visites dentro de América. ¿Por qué Claro puede hacer esto? Bueno, básicamente porque es un operador que además tiene presencia en casi todos los países de América. Entonces, le resulta más fácil hacer los acuerdos de roaming porque tiene operaciones en esos diferentes países, ¿no? Para que funcione el roaming, esto obviamente nuestra audiencia lo sabe, pero para que funcione el roaming tiene que haber un acuerdo comercial entre un operador y otro operador de otro país, ¿no? Eso es básico, ya pasaba con las llamadas de voz, y tiene que haber un acuerdo comercial en lo que un operador le paga al otro por el uso de su red o se compensa en tráfico, ¿no? Depende cómo sea el modelo que hayan elegido. Pero particularmente siempre hay un acuerdo entre ambos, si no, no funciona el roaming. Entonces, los operadores que tienen mayor escala tienen más posibilidades de hacer este tipo de acuerdos. Después está el tema de la presión competitiva, ¿no? Creo que cuando un operador empieza a lanzar servicios de roaming más económicos o directamente a precio local, como hemos visto en varios países, y Nico lo nombró muy bien al principio, sus competidores tienen que empezar también a hacer lo mismo, porque si no, se quedan fuera. O por lo menos a reducir los precios. Algunos no han lanzado todavía, o sea, en países donde ya hay algún operador ofreciendo tarifa a precio local de roaming internacional, otros operadores no han lanzado, pero sí han hecho sus propios paquetes bastante más económicos que lo que venían ofreciendo. O sea, hay una presión competitiva también que está llevando a que el costo del roaming sea cada vez menor. Entonces, ¿por qué funciona? O sea, el mercado finalmente es el que está determinando o sea, que el roaming baje, ¿no? Que el costo del roaming baje. Y no tanto los acuerdos que se están generando entre los diferentes países.
Claro, y el caso de Costa Rica que salió esta semana con los operadores presentando nuevos planes de roaming internacional a precio local, es un caso muy concreto que explica un poco esto. Costa Rica seguramente tiene algún proyecto particular desde el plano gubernamental para terminar con los cargos adicionales por roaming, pero sinceramente no se han hecho públicos. Y sí, los tres operadores con red, y en efecto los tres operadores que hoy prestan servicio, ELICE, Claro y Movistar, cuya filial ya fue comprada por Millicom, pero quedan algunos trámites por realizar, tienen algún tipo de propuesta que, como bien decía Leti, termina anticipándose un poco a las resoluciones gubernamentales. Que, por ejemplo, en el caso de Mercosur, se dijo que podría demorar un poco más de la cuenta porque tiene que ser aprobada por los congresos de cada país. Y hay un montón de cuestiones que no son propias de las telecomunicaciones, sino más propias de la política y de ese tipo de puntos que terminan dificultando o haciendo que las propuestas que están en el papel no se terminen cumpliendo con la velocidad que necesita el mercado. Leti hablaba al principio de que esto ya es una realidad en la Unión Europea desde mediados de 2017. ¿Cuál es la diferencia entre esos mercados y el bloque regional para que no, para que allá sí y acá no?
Bueno, vamos, ya contesto tu pregunta, pero quiero explicar algo antes porque me parece que es importante para entender esta pregunta que haces vos, ¿no? ¿Por qué allá sí y acá no? Y lo que quiero explicar antes es un poco cuáles son las críticas que hacen los operadores a este tipo de acuerdos del tipo acuerdo de Mercosur, ¿no? Y principalmente la primera crítica es: no nos tienen en cuenta. Se firman los acuerdos entre personas de gobierno que instan a los operadores a generar acuerdos, pero sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada de esos operadores. A ver, ¿cuáles son las dificultades que hoy tiene América Latina para que la tarifa a precio local de roaming masiva, como sucede en Europa, sea posible? Bueno, los desafíos son, uno, las oscilaciones cambiarias, ¿no? Sabemos que las monedas en América Latina no son muy estables. Argentina es un caso esta semana justamente que lo demuestra. Y entre países hay muchísima oscilación cambiaria. El otro tema es algunas cuestiones impositivas de IVA y de doble imposición, dicen los operadores, que muchas veces sucede en los acuerdos de roaming, que es un mismo impuesto se paga dos veces, lo que hace que se encarecen los precios. El otro tema son los costos de interconexión, porque obviamente para poder hacer roaming internacional también hay que pagar un precio de interconexión. Y hay muchas. Es muy desparejo, ¿no? Decían, por ejemplo, que en Uruguay es 6 veces más caro que en el resto de la región. Incluso también algunos operadores en algunos países todavía están cobrando servicios de larga distancia. Hay otro tema que es que hay operadores, como comentabas un tiempo, ¿no? Claro, que son masivos, que tienen lugar en, o sea, operaciones, perdón, en varios lugares. Movistar también, Millicom tiene bastantes operaciones, pero después tenemos operadores que son locales y que la diferencia de tráfico que tienen con estos jugadores más grandes, bueno, los pone en cierta desventaja o ellos dicen que los ponen en cierta desventaja. Así que todas estas cosas están funcionando como una barrera o un desafío o por lo menos algo que se tiene que empezar a tener en cuenta para que estos servicios de roaming puedan reducir los precios y ser tarifa local. Bien, dicho esto, ¿por qué en Europa sí funcionó y acá no? Bueno, por empezar, porque esto no es del 2017 lo que pasó en Europa, esto se viene hablando desde el 2006 aproximadamente. Estamos hablando de muchos años atrás, son 11 años antes de que suceda realmente. Y en realidad, lo que pasaba, Europa tiene algo que obviamente lo hemos comentado en otros podcasts por otros temas, Europa tiene la Unión Europea, ¿no? Que rige a un montón de países. Es un organismo supranacional que América Latina no tiene. O al menos no en su conjunto de América Latina. Desde la Unión Europea, desde el año 2006, lo que empezaron a hacer es a regular los servicios de roaming para ir bajando el precio progresivamente. Y esto también lo podían hacer porque Europa tiene una única moneda, ¿no? Salvo algunos países que conservan todavía su moneda. Europa en general es el euro y nada más. Y eso también permitió que sea mucho más fácil y mucho más simple. Pero estamos hablando de que el plan de reducción de los costos de roaming hasta tarifa local en Europa fue progresivamente con diferentes acciones que se fueron tomando. Primero se redujo un poco, después otro, y así hasta llegar a 2017 cuando se puso, bueno, a partir de tal fecha los operadores no pueden cobrar ningún cargo adicional por el roaming en el exterior. ¿Qué es lo importante también de conocer a Europa? Es qué pasó después de esto, ¿no? Y los primeros estudios, yo ahora no tengo la información muy actualizada, la estuve buscando, pero no la llegué a encontrar para este podcast, pero los primeros estudios sobre el impacto del roaming, que fueron los del año pasado, decían que el tráfico de roaming se había incrementado. Y bien sabemos que cuando se incrementa el tráfico, también se incrementan los ingresos del operador, ¿no? Había cada vez más personas haciendo roaming internacional que antes, por ahí, cuando viajaban, lo que hacían era lo que hacemos todos, ¿no? Desactivar los datos y conectarnos nada más que en el Wi-Fi del hotel.
El famoso modo avión.
Exactamente, el famoso modo avión. O sea, lo pones cuando te subís al avión y no lo sacas más hasta que volvés del viaje.
Bueno, de hecho, Juniper sacó un estudio hace pocos meses en donde se preveía que los ingresos por roaming se mantendrían estables para los operadores de aquí a 2023. El estudio indicaba justamente que en 2017 y 2018 había habido una suerte de baja en los ingresos como producto de la implementación que vos mencionabas muy bien, Leti, en la Unión Europea, pero a pesar de esto se iba a mantener en el orden del 6% para los operadores en general, aunque Latinoamérica no estaba entre las regiones que más tenían que ver con este porcentaje, sino países como Rusia y Europa y también un poco Oceanía.
Claro, también hay que ver un poco la movilidad que tienen los clientes, o sea, las personas dentro de la región, ¿no? O sea, hay cierta movilidad de turismo y de negocios en América Latina, pero bueno, quizás en Europa sea más fácil desplazarse de un lugar a otro o haya más movilidad. O incluso en Estados Unidos, las estadounidenses que viajan más, bueno, no lo sé. En realidad habría que preguntarle a alguien que esté estudiando el mercado de turismo. Pero hay mucho de los ingresos por roaming tienen que ver con esto. Lo que sí vemos es que, ya sea por mercado o por una regulación que viene desde arriba, como sucedió en la Unión Europea, es un costo que está, para variar, tendiendo a disminuir, perdón, es un precio que está tendiendo a disminuir y próximamente a desaparecer para que todo sea tarifa local.
Así es, bien, entonces los cargos adicionales por roaming internacional, lo acaba de decir Leti, tienden a desaparecer y un cúmulo de acuerdos de distinto tipo parecen acercar el momento en que finalmente la tarifa local se aplique también en el exterior. Los operadores, decíamos, parece tener algo más de fuerza que los gobiernos en este punto. ¿Por qué? ¿Qué herramientas tienen los proveedores para quedar en esta posición? ¿Por qué la Unión Europea funciona y aquí todavía no? Es lo que analizamos en este podcast de telesemana.com con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Muchas gracias, Nico.
Bien, esperamos entonces, como siempre, sus comentarios, sus sugerencias, y nos encontramos en algunos días más cuando contemos una nueva historia en un nuevo podcast en telesemana.com. Gracias.